Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Es un gran gozo de nuevo esta mañana tener el privilegio maravilloso de estudiar el sexto capítulo de Efesios, y quiero llevarlo a este pasaje, si es tan amable en tomar su Biblia ahora y acompañarme a Efesios 6. Me siento como si ni siquiera pudiera comenzar a agotar las profundidades de estas verdades tremendas que se encuentran en la enseñanza de la armadura del cristiano en los versículos 14 al 17, una enseñanza que estaremos viendo esta semana y en las semanas venideras. Son casi inagotables. Llegan a las profundidades de tanta verdad cristiana que vamos a tener que edificar algo de su conocimiento a partir del pasado y vamos a esperar inclusive añadir en el futuro a todos estos pensamientos todo lo que ellos contienen. Pero hemos aprendido tanto durante las últimas semanas, conforme hemos llegado a la sección final del libro de Efesios, hemos señalado que el creyente está involucrado en una batalla, en una guerra. Hemos visto que esta batalla es contra un enemigo muy poderoso, Satanás y toda su hueste de demonios. De hecho, hemos tratado de señalarle que el cristiano comprometido y Satanás están en colisión. Es inevitable que su vida va a intersectar con las fuerzas del infierno conforme usted vive para Dios. No hay absolutamente duda al respecto. Es solo cuestión de cómo se manifiesta a sí mismo y qué puntos específicos pueden ocurrir. La colisión es inevitable y, por cierto, es más bien constante. El adversario trabaja duro, trabaja de manera eficaz, trabaja poderosamente contra el Hijo de Dios. Y como hemos aprendido en el libro de Efesios, el cristiano posee un recurso tremendo. Para comenzar, se nos dice que hemos recibido toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, en Efesios capítulo 1, versículo 3, que se nos ha dado, según Efesios 1, un lugar en el amado. Se nos ha concedido perdón de pecados. Hemos sido hechos hijos de Dios. Se nos ha dado conocimiento y entendimiento y prudencia. Hemos sido hecho parte de un misterio increíble que fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Se nos ha dado el Espíritu Santo para sellarnos. Se nos ha concedido el poder para ser mucho más allá de lo que podemos imaginar. Se nos ha dado la capacidad de expresar ese poder mediante la presencia continua y la llenura del Espíritu Santo. Literalmente en este mundo representamos el poder asombroso de Dios. En nosotros existe el poder mismo que resucitó a Cristo de los muertos y lo colocó a la diestra del Padre e hizo que todos los principados y potestades estén bajo sus pies. Tenemos este recurso tremendo y somos el pueblo de Dios y estamos en este mundo para cumplir con las metas y los planes y propósitos que Dios mismo ha diseñado, para cumplir los fines que tienen que ver con su reino. Y en un esfuerzo así, vamos a ser resistidos con toda certeza por el enemigo. El enemigo mismo que se esforzó por resistir a Dios en sus propios cielos, el enemigo mismo que se opuso al hombre y a su inocencia en el huerto, el enemigo mismo que trató de aplastar a la nación de Israel, el enemigo mismo que trató de detener el nacimiento, la vida y la muerte, la resurrección y la segunda venida y el futuro de Jesucristo, el enemigo mismo que trata de destruir a la iglesia, que trata de estorbar el servicio que se presta a los creyentes, el enemigo que algún día tratará de resistir a la tierra contra el poder de Cristo conforme viene a tomar su lugar que le merece a él. Es un enemigo poderoso el que está contra el creyente en esta época, un cristiano que no lo reconoce, que no entiende algo de su importancia, un cristiano que no está listo para la batalla va a ser un cristiano que se va a volver una víctima. No solo pierde su propia vida, sino que pierde su eficacia, lo cual hace que pierda aquello que Dios desea cumplir en él. Entonces la gloria de Dios, por lo menos en su vida, está perdida. Entonces debemos estar listos para la guerra, debemos estar conscientes de la batalla. Creo que es algo serio con cualquier persona que realmente estudia la Biblia. Me temo que no es tan serio como debería ser con muchos de ustedes. Entonces Dios realmente ha motivado mi propio corazón para reiterarles en esta mañana, conforme vemos esta primera parte de la armadura, la importancia tremenda de esta batalla en particular y lo que Dios realmente está pidiendo de nosotros. Ahora, para comenzar, permítame darle algo de introducción de esta manera. Debido a que el creyente y Satanás están en un curso de colisión, y por cierto es una colisión y constantemente se lleva a cabo, necesitamos entender algo de cómo Satanás nos ataca. Se los mencioné brevemente la última vez y quiero entrar un poco más en esta explicación, aunque no va a ser muy larga, de cómo es que Satanás ataca al creyente. Quiero darle una serie de maneras en las que creo que no solo son bíblicas, sino que he visto también manifestadas en mi propia vida, en la iglesia y en las vidas de otros, que nos da una idea de cómo Satanás nos ataca, si quisiera escribirlas, porque creo que le van a ayudar a guardarse en estas áreas. En primer lugar, creo que el enemigo ataca al creyente para atacar la persona y credibilidad de Dios. Ataca la persona y credibilidad de Dios. Esto realmente es el corazón del asunto en términos del esfuerzo de Satanás. Él desea atacar a Dios. Él quiere que usted dude de Dios. Ese es el enfoque. Él lo hizo en el huerto con Eva, con que Dios ha dicho, y después él atacó el motivo de Dios al decir, bueno, la razón por la que Dios no quiere que comas es porque sabe que serás como Él, y Dios no puede tolerar la competencia. En otras palabras, él quería culpar a Dios, un motivo egoísta. Realmente no puedes confiar en Dios, él estaba diciendo, realmente no puedes creerle a Dios. Él puede decir una cosa, pero en la profundidad de su ser, él quiere otra cosa. Entonces su palabra no es creíble. La realidad es que el Nuevo Testamento dice que si niegas a Dios, si niegas su palabra, lo haces un mentiroso. Eso es lo que Satanás quiere hacer. Él quiere que la gente crea que Dios es el mentiroso y que Él dice la verdad. Entonces, mientras que Dios nos dice que Él es verdad y Satanás es un mentiroso, Satanás nos dice que Él es verdad y Dios es un mentiroso. No puedes confiar en Dios, tienes que dudar de Dios, duda de su palabra, duda de su poder. Y lo hacemos, ¿no es cierto? Somos tentados en una situación difícil a preocuparnos y perder nuestro control, porque realmente no creemos que Dios puede sacarnos de ahí, cuestionamos su poder, dudamos de la gracia de Dios a veces, y su misericordia y su perdón, lo cual no es nada más que una negación de su promesa y su palabra. También con frecuencia dudamos del amor de Dios y pensamos que Dios realmente no nos ama lo suficiente para preocuparse por nosotros. ¿Cómo es que Dios me ame cuando deja que esto me pase? Mi marido me dejó, mis hijos están mal, o lo que sea. Satanás nos empuja al lugar en donde dudamos del amor de Dios. Invariablemente quiere que dudemos del amor de Dios. Él atacó a Pedro una vez e hizo que Pedro dudara de la verdad de Dios. Jesús le dijo, Pedro, cuidado, Satanás desea zarandearte. Entonces Satanás nos ataca, atacando la persona de Dios y la credibilidad de Dios. Tan pronto como usted comienza a dudar de Dios en cualquier punto en términos de su persona o credibilidad, considere la fuente. En segundo lugar, estoy convencido de que Satanás nos ataca para hacer que sea difícil vivir la vida cristiana. Para ser difícil vivir la vida cristiana. Él no quiere que sea fácil, él quiere que sea muy difícil. Para que realmente viva la vida cristiana, él quiere que sea difícil, y creo que él ataca de tres maneras para hacer que sea difícil el vivir la vida cristiana. Uno sería mediante la persecución. Esa sería la manera más extrema. Simplemente vivir la vida cristiana es difícil porque algunas personas son antagonistas. Una persona me estaba diciendo esta semana que él estaba hablando de su nueva fe en Cristo a su hermano y él le quitó la Biblia y le mostró a su hermano la Biblia y comenzó a hablar de ella. En ese punto el hermano tomó la Biblia y la aventó a una esquina del lugar y le dijo, «Nunca vuelvas a hablarme de ese libro». Esta será una ilustración de persecución. Hay muchas otras ilustraciones a lo largo de la historia de la iglesia. La persecución de aquellos que han tratado de vivir la vida cristiana puede venir en el trabajo, de sus amigos y demás. En segundo lugar, yo diría que él hace difícil vivir la vida cristiana mediante un tipo de persecución menor, de una manera que llamaría presión de otros. Algunas personas realmente no quieren vivir para Dios porque no quieren perder a sus amigos, no quieren moverse, salirse del círculo en el que están, no quieren que la gente los vea como alguien diferente, no quieren cambiar sus relaciones con la gente, están muy cómodos con la aceptación que tienen, les gusta caerle bien a la gente y realmente no están listos para vivir de una manera diferente que los pueda aislar de otros. Esto es algo de lo que el escritor de Hebreos estaba hablando cuando él estaba escribiéndole a aquellos que estaban sentados ahí en el borde de la comunidad judía sin nunca haberse comprometido con Cristo, aunque creían que era verdad, por temor de lo que sus amigos y familia dirían y no querían ser aislados. Entonces Satanás lo hace difícil en esa área también, así como en la persecución abierta, así como Pablo dijo cuando él dijo, todos los que quieran vivir piadosamente en este siglo padecerán persecución. Hay una tercera manera en la que hace difícil vivir la vida cristiana, y eso es al hacer que sea fácil vivir la vida cristiana, si usted entiende lo que quiero decir. Creo que algunas veces el lugar más difícil en donde vivir la vida cristiana es el lugar más fácil para vivir la vida cristiana. Aquí estamos en Estados Unidos, ser un cristiano es aceptable, respetable, todo mundo es un cristiano, todo mundo nace de nuevo. La religión es el medio ambiente de la hora, el cristianismo es algo así como de moda y está bien. Y es tan fácil ahora que no hay precio que pagar. Y quizás eso es lo que hace que sea lo más difícil de todo vivir la vida cristiana. Parece como si podemos reaccionar a la presión de otros, podemos reaccionar a la persecución. Lo difícil es reaccionar a la aceptación. Pero Satanás entra y se esfuerza por hacer que sea difícil realmente vivir para Cristo, como también atacar la persona y credibilidad de Dios. Una tercera cosa que Satanás hace cuando ataca al creyente es que confunde al creyente con doctrina falsa. Él confunde al creyente con doctrina falsa. Hablo con cristianos todo el tiempo que realmente no entienden lo que la Biblia significa por este pasaje o aquel. Una persona me preguntó ayer, ¿qué es la santificación? Estoy tan confundido. No entiendo lo que significa ser santificado. Sin embargo, he sido un cristiano por mucho tiempo. La confusión de diferentes libros y maestros diferentes, la gente dice, ¿por qué hay tantas personas que están en desacuerdo? Bueno, creo que es, en parte, una estrategia de Satanás el confundir a la gente cristiana, frustrarlos, y tantas personas dicen, bueno, realmente no puedes ser dogmático por la Biblia, tienes que tomarla en general, y la gente me ha dicho, eres tan dogmático todo el tiempo, no puedes ser tan dogmático por la Biblia, y bueno, yo creo que si usted estudia, no es tan difícil, francamente, no soy la persona más inteligente, yo tengo una inteligencia promedio, no me gusta admitir eso, algunos de ustedes pensaban que era tan inteligente, pero no lo soy. Simplemente soy una persona que sabe dónde está la Biblia y sabe cómo escarbar un poco y descubrir lo que significa. No es tan difícil. Pero Satanás confunde a los creyentes de una manera al presentar una multitud de interpretaciones que dejan a todo mundo confuso. Él también confunde a los creyentes al hacer que falsos maestros entren y siembren todo tipo de doctrina falsa. Hay muchos cristianos que son aventados de aquí para allá, llevados por todo viento de doctrina. Hay tantos cristianos que son engañados por falsos maestros que vienen vestidos de ovejas, pero internamente son lobos rapaces. Hay un problema en la actualidad porque las doctrinas de los demonios han arrasado y Satanás confunde a la iglesia. Y hay muchos cristianos que envían millones de dólares a las causas equivocadas. Simplemente hay confusión acerca de lo que es verdad en la Biblia. Una confusión de enseñanza falsa. Entonces Satanás trata de atacar a la persona de Dios. Trata de hacer que sea difícil el vivir la vida cristiana. Trata de confundir a los cristianos con maestros falsos y doctrinas falsas. En cuarto lugar, él se esfuerza por estorbar nuestro servicio a Cristo. Él quiere detener el servicio eficaz. Él quiere detener a Grace Church. Él quiere detener el ministerio y su ministerio y el ministerio de cualquier persona que está sirviendo a Jesucristo. Él quiere hacer lo que pueda por detenerlo y prevenirlo, y lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Él trata de estorbar a aquellos que fueron profetas de Dios, como vemos cómo él trató de estorbar al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses lo que es un maravilloso principio de este problema en particular, en el capítulo 2, versículo 8, él dice, amándolos ustedes, estábamos deseosos de impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias almas, porque han llegado a sernos muy queridos. En otras palabras, a los tesalonicenses, él dice, quisimos darles no solo la palabra de Dios, sino también nuestras propias vidas, y nos esforzamos por ministrar. ¿Cómo fue? Él dice, laboramos y fue trabajo. Laboramos de día y de noche predicándoles el Evangelio de Dios. A los efesios, él dijo, laboramos de día y de noche con lágrimas presentándoles la verdad. ¿Por qué? Porque es tan difícil, es tan resistente, no es fácil. Los jóvenes algunas veces me dicen, entre más ministras es más fácil. No, no es más fácil, simplemente es diferente, y las victorias son más maravillosas, y tienes una historia mejor pasada sobre la cual edificas tu fe para el futuro, pero nunca es más fácil porque él estorba nuestro servicio. Estorbos. Entonces Satanás ataca la credibilidad de Dios. Él ataca al cristiano haciéndole difícil vivir la vida. Él nos confunde con doctrina falsa y estorba nuestro ministerio. Número 5. Yo creo que Satanás hace lo que puede por causar división en el cuerpo. Él se esfuerza por hacer que haya división en el cuerpo, fracturándonos. Esa es la razón por la que nuestro Señor fue tan explícito cuando dijo, como leímos la semana pasada en Mateo, el domingo por la noche, que si tienes algo contra tu hermano, ve y reconcíliate antes de que regreses a adorarlo. Entonces él causa división. 1 Corintios 1, 1 Corintios 2, 1 Corintios 3 habla de división en la iglesia. En Efesios 4, Pablo dice, esforzándonos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, haz lo que puedas por mantener la unidad. Pablo nos exhorta en esto porque Satanás nos destroza, trae fricción y división al cuerpo de Cristo. En sexto lugar, y esta es otra área en donde Satanás realmente nos pega, él nos anima a confiar en nuestros propios recursos. Esto es sutil. Primero de Crónicas, capítulo 21, cuenta una historia de David. David quería descubrir qué tan fuerte realmente era. Entonces él contó a sus soldados y Dios le dice a David, ese es un pecado terrible, malo. Tu fortaleza no depende del número de tus tropas. No depende del número de tu pueblo. Tu fortaleza depende de Dios. Es fácil, usted sabe, inclusive en un área espiritual, para el creyente depender de todo su conocimiento. Usted sabe, me he memorizado este libro, he dominado eso, y tengo este principio, y he ido al seminario y tengo toda esta información en mi mente, estoy realmente listo y puedo enfrentar los problemas. Lo que sucede es que su vida de oración se vuelve ausente. La profundidad de su devoción se pierde y él se vuelve superficial y teológico, muy peligroso. Hay algunas personas que creen que están bien porque van a la iglesia todo el tiempo y están bien. Podemos confiar tanto en nuestros propios recursos. Es tan fácil para nosotros depender de nuestro propio entendimiento. depender de nuestro propio conocimiento, sabiduría, entendimiento, erudición, educación. Y no dependemos del poder de Dios con el sentido que Isaías tuvo cuando dijo, ¡ay de mí! Él sabía que no tenía recurso alguno fuera de Dios. Una séptima manera en la cual Satanás nos ataca, y creo que esto es también común, es que él hace que juguemos al hipócrita, que seamos hipócritas. Satanás literalmente ha poblado a la iglesia, incluyendo a esta, pero él pobló toda iglesia con personas que son farsantes, no reales. Inclusive los cristianos pueden hacer eso. Podemos sonreír, ponernos la máscara de espiritualidad, dejando que el mundo entero piensa que estamos bien y lo único que hacemos es contaminar la comunión y nos enmascaramos también que realmente no enfrentamos el problema real. Nunca dejamos que la gente veamos cómo somos en realidad. Nunca nos abrimos, contamos la verdad para que nadie jamás pueda venir y nos ayuden a librarnos de los problemas. Nos escondemos detrás del respeto. Nos escondemos detrás de la espiritualidad hipócrita como Ananías y Zafira. Queremos mentirle al Espíritu Santo porque Satanás realmente ha entrado en nuestros corazones. Satanás ha venido y nos ha vendido una mentira y nos ha dicho que es mejor que la gente piense que somos respetables. Es mejor no enfrentar tu pecado y enfrentarlo. Es mejor enmascararlo y cubrirlo y jugar un juego. Satanás es tan sutil que llena la iglesia de hipocresía. Él puede venir. En primer lugar, él trabaja en nosotros para atacar a la persona de Dios, para que sea difícil vivir la vida cristiana. Nos confunde con doctrina falsa, estorba nuestro servicio, causa división y nos anima a depender de nuestros propios recursos y nos hace que juguemos al hipócrita. Solo dos más. Número 8. Satanás nos ataca para hacernos mundanos, para que nos conformemos al molde del mundo. Digo, él es tan exitoso en esto. La iglesia en la actualidad es tan mundana, tiene tanto dinero, tan materialista, está satisfecha consigo misma, autocomplaciente, tan parecida al sistema que la rodea que inclusive es difícil separar a los dos. Sin embargo, Juan nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no es del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Le está diciendo, mira, no tiene nada que hacer con el mundo está pasando y eres eterno. Las dimensiones mismas de la vida son incoherentes y no pueden unirse. ¿Qué estás haciendo con el mundo? Sin embargo, la iglesia es absorbida porque Satanás constantemente nos impone al mundo. Y lo último, yo creo que Satanás quiere hacer que actuemos en desobediencia a lo que sabemos que es la palabra de Dios. Esto quizás es el pináculo de todo. Satanás quiere que actuemos inmoralmente. Si Dios es moral y Dios establece la ley moral, entonces cualquier acto contra la ley de Dios es inmoralidad, sea sexual o social, lo que sea. Actuar inmoralmente es actuar en contra de la ley moral y Dios es el que la estableció. Entonces él quiere que desobedezcamos a Dios. Eso le da a Satanás una oportunidad. Eso le da una ventaja. Bueno, ahí lo tienen. Estas son las áreas en las que Satanás opera. Atacando a la persona de Dios, haciendo que sea difícil vivir la vida cristiana, confundiéndonos con doctrina falsa, estorbando nuestro servicio, causando división, forzándonos a confiar en nuestros propios recursos, a que juguemos al hipócrita, a que seamos mundanos y actuar en desobediencia a Dios. Así es como va a venir. Así es como siempre lo ha hecho. Ahí es donde está la batalla. Ahora dice usted, bueno, ¿cómo lo enfrento? Esa es una lista grande de ataques. Bueno, lo maravilloso, y por lo que estoy tan emocionado, es que estas 9 cosas que les di pueden ser enfrentadas de una manera simple. Observe el versículo 13 de Efesios 6. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Cómo va usted a resistir todo esto con toda su complejidad y con toda la sutileza de Satanás y con toda su inteligencia y con todas las maquinaciones del diablo y el engaño? ¿Cómo es que usted va a enfrentar esto? Simplemente no se concentra en lo que él está haciendo, usted se concentra en lo que usted está haciendo. No importa que usted pueda categorizar esos ataques. No importa que usted conozca la definición de cada uno. No importa que usted pueda expresar toda sutileza de lo que él está haciendo. Usted no puede hacer eso. Este mundo es demasiado sofisticado, demasiado remoto, demasiado superhumano para que usted lo enfrente, usted o yo. Lo que importa es que nos vistamos de la armadura, ¿se da cuenta? Entonces, cuando la batalla comienza, sea cual sea el ataque, usted se defiende. No importa de dónde venga el enemigo. No importa qué tan sutil es su ataque en la guerra. Si cuando usted llega, usted está listo para él. Eso es todo. No importa qué estrategia adopte Satanás, no importa por qué camino venga, no importa si esté arrastrándose o esté volando, no importa qué tan sutil sea su ataque o qué tan abierto sea, si usted está listo cuando él llegue, eso es lo que importa. El creyente con su armadura va a estar firme por donde quiera que ataque el enemigo. Entonces, habiendo dicho todo lo que le he dicho, para que sepa en dónde viene, para que esté consciente en esas áreas, el punto primordial es, no es que si él está viniendo, cuál es el ataque, sino que está usted listo. ¿Está listo? Porque si usted se pone la armadura, lo puede enfrentar. Ahora, en esta mañana, quiero que veamos únicamente la primera parte de la armadura. Es muy simple, pero es muy, muy importante. La primera está en el versículo 14. Estad, pues, firmes. Eso nos lleva de regreso al final del versículo 13. Habiendo hecho todo para estar firmes, a la mitad del versículo 11, para que podáis estar firmes. La idea es estar firme en contra del ataque de Satanás, para estar listo para sus ataques, para ser victorioso cuando venga. Por lo tanto, si usted va a estar firme en contra de esas cosas, necesita tener sus lomos ceñidos con la aletheia, verdad o veracidad. Ahora hablemos de esto. La palabra aletheia puede ser traducida verdad como contenido, verdad en contraste a la mentira. La verdad, como es definida como la palabra de Dios, la revelación de Dios, el contenido de la verdad. O puede ser definida como una actitud de veracidad, o no hipocresía, o sinceridad, u honestidad, o integridad, o compromiso. Tomemos el primer elemento. Digamos que latente en el pensamiento aquí está el concepto de verdad como contenido. Si Satanás me ataca, es obligatorio para mí tener el cinto de la verdad. ¿Por qué? Bueno, el primer lugar en el que Satanás va a venir con sus acechanzas, es la misma palabra traducida, estratagemas, en el capítulo 4, versículo 14. Ahí se refiere a vientos de doctrina. La palabra doctrina es enseñanza. Ahora, él dice esto. Satanás va a venir, y él va a venir promoviendo ciertas enseñanzas que son engañadoras, que son doctrinas inteligentes de demonios. Él viene aquí con estas verdades falsas, y son las estrategias del diablo. La única manera en la que usted puede resistir la farsa y las mentiras del diablo es tener la verdad. Esa es la razón por la que es tan importante para nosotros enseñar y enseñar y enseñar la palabra de Dios. Pablo habla de las doctrinas de demonios y espíritus engañadores que vienen para engañar. En 1 Corintios 10, 20 y 21, Pablo vio a la sociedad corintia y él dijo que los corintios tienen esta estructura grande de adoración y van a sus templos paganos y adoran a sus dioses paganos y se emocionan en todos los rituales y ceremonias y ritos de adoración, pero él dice que las cosas que los gentiles sacrifican, las sacrifican a los demonios y no a Dios. En otras palabras, detrás de todo el sistema hay demonios. Su sistema de adoración entero es demoníaco. Su sistema entero de religión está inspirado por los demonios. Es la doctrina de demonios, de espíritus engañadores. Lo que estoy diciendo es que nos ayuda a entender toda la enseñanza falsa. Viene de Satanás. Jesús lo dijo en Juan 8:44. Él es mentiroso, como dije, padre de mentiras. Entonces, lo elemental que Satanás hace es venir con mentiras, con verdades a medias. Y el creyente, si va a estar en la guerra, debe conocer la verdad. Ahora, eso es básicamente lo que está detrás de este concepto aquí en un sentido. Permítame describirle el cinto para que usted pueda entender aquí la imagen. En el día de Pablo, una persona romana, inclusive un soldado, usaba una túnica. Una túnica era un pedazo cuadrado grande de material en su mayoría. Tenía un hoyo, un agujero ahí a la mitad para su cabeza y dos agujeros para sus brazos. Eso era todo. Usted simplemente se la colocaba encima y era algo así como un pedazo de tela de material suelto. Pero si usted iba a entrar a la guerra, usted no entraba a la guerra con eso volando por todos lados. De hecho, ni siquiera tomaba un viaje en esa situación. Por ejemplo, dice en Éxodo que cuando los hijos de Israel fueron llamados por Dios para dejar Egipto, para salir a la tierra prometida, en el capítulo 12 de Éxodo, en el versículo 11, Dios les dijo, «Ciñan sus lomos, nos vamos de Egipto». Entonces aprendemos que esa era una frase común para que una persona tomara un viaje. En Lucas capítulo 12, nuestro Señor en el versículo 35 está hablando de su segunda venida y él dice, asegúrense de que sus lomos están ceñidos y sus lámparas ardiendo. En otras palabras, ceñir sus lomos era apretar todo este material suelto para que pudiera estar listo para irse. Lo que significa entonces es estar listo, preparado. Esa es la idea. El cinto era preparación. Un soldado romano no entraba en una batalla con su túnica volando por todos lados en la brisa. Alguien iba a jalarlo por su cabeza y ahí se acabó. Usted no peleaba una batalla con la tela volando por todos lados. Me acuerdo, y usted también lo ve en la televisión, cuando usted ve los juegos de fútbol americano, lo ajustados que están los uniformes porque no quieren que nadie jale nada. Lo que solía enojarte era que corrías y ahí de repente se te caía algo y alguien te agarraba de la playera que se te había salido y te jalaba de atrás. Finalmente inventaron lo que se llamaban las playeras ajustadas. Las ve usted actualmente en las universidades. Y simplemente ahora se las arrancan a la gente y corren y ya se les cayó la playera. Un hombre tenía su playera y eso era todo. Y eso es porque no querían que nada estuviera volando en el combate. Lo mismo es inclusive más importante en una batalla. Usted se quería asegurar que en un combate mano a mano esas guerras no eran peleadas desde búnkers a cientos de metros de distancia. Eran peleadas en combate mano a mano. Y usted no tenía algo suelto, sino que lo ajustaba a su cuerpo. De hecho, en 2 Timoteo capítulo 2, el apóstol Pablo dice, soporta las aflicciones como buen soldado de Jesucristo y no debes enredarte en las cuestiones de esta vida. Lo que él está diciendo, no puedes pelear. Si estás con tu túnica enredada por todos lados, los asuntos de esta vida van a hacerte eso. Tienes que cortar el cordón de la vida civil, tienes que dejar al mundo. Cuando un hombre es metido, es enlistado al servicio, ellos no dicen, ahora te hemos enlistado y ciertamente será agradable si pudieras unirte a nosotros. Será maravilloso si pudieras usar nuestro uniforme, porque entonces vas a verte como los demás. Será tan amable si pudieras recibir nuestras órdenes y comer nuestra comida y vivir en nuestro lugar. No te piden eso, simplemente lo haces. Cuando te enlistan en el ejército, dejas a tu novia, tu esposa, tu hogar, tu familia, tu auto, tu trabajo. La vida civil se acaba y haces lo que te dicen y así es, y vas a ir a la guerra, es serio. Entonces, cuando un soldado iba a la guerra, si un hombre en un viaje hacía eso, se puede imaginar lo que un soldado hacía. Simplemente tomaba un cinto, lo colocaba alrededor de su cintura, era hecho de un material, y lo es muy probable que el del soldado era de piel, y él apretaba ese cinto y tomaba las cuatro esquinas de esa túnica, las metía por ese cinto, haciéndola una especie de túnica pequeña, mini túnica, y él tenía su flexibilidad, movilidad, y se podía mover, y no lo estorbaba. Eso realmente es lo que está en la mente del apóstol Pablo. Ahora, también en ese mismo cinto era común para un soldado romano tener una especie de funda, una especie de tira. Esto estaba conectado al cinto, pasaba por su hombro y se conectaba a la parte de atrás de su espalda. Y allí es donde metía su espada para que más adelante, como lo veamos, en la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, estaba anclada, estaba metida en el cinto de la verdad. En otras palabras, la verdad está revelada en la palabra. Usted tiene la verdad, por así decirlo. Usted la saca para pelear la batalla, de tal manera que la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios, está anclada al cinto de la verdad. Pero por encima del hombro estaba esta tira, y en esta tira estaban los emblemas e insignias de victorias previas, así como decoraciones. Usted ve un soldado y tiene todas estas cosas aquí en el pecho por las batallas que ha peleado y las cosas que ha logrado. Allí es donde las colocaban en un soldado romano. Todas las medallas y reconocimientos de lo que había hecho eran colocados ahí, y se conectaba con el cinto de la verdad, y amados, así es. Cuando usted usa el cinto de la verdad, usted saca la espada del Espíritu y va a ganar la batalla y va a recibir las medallas, ¿se da cuenta? Ahí es donde todo comienza. Se volvió el emblema del logro en una batalla. Una combinación apropiada. Solo aquellos que estaban listos, ceñidos, aquellos con la espada del Espíritu colgando al lado, eran los que habían ganado las medallas, iban a la batalla habiendo sido victoriosos. Y entonces, este es el corazón del término. Ahora escúchame. Se refiere a la verdad. Creo que usted puede tomar aletheia en el sentido de contenido, pero ese no es el pensamiento primordial aquí, porque esto es cubierto en la espada del Espíritu. Eso se va a cubrir en la última parte de la armadura. El enfoque primordial aquí es la idea de veracidad, lo cual también puede significar la palabra. Y aquí está hablando de actitud, no contenido. Lo que él está diciendo es, ponte tu cinto, eso muestra una actitud de compromiso, una actitud de alguien que está listo. Una actitud que dice, estoy listo para la batalla, estoy vestido, estoy alerta, estoy listo. ¿Se da cuenta? Ahora este es el punto que quiero compartir con usted para terminar. Lo que significa es si usted pelea sin hipocresía. Significa que usted entra con seriedad. Y sabe una cosa, con franqueza, la mayoría de los cristianos nunca se ponen el cinto de la verdad. Solo viven la vida así como volando en la brisa. Hay poco compromiso. Nunca se colocan ese cinto de la veracidad. Nunca se comprometen. Escuche, cuando un soldado se colocaba su cinto y se colocaba esa tira y metía ahí su espada, estaba diciendo, estoy listo para pelear. Y creo que la mayoría de los cristianos pierden porque no les importa mucho. Son como Hebreos 12. Viendo que estamos rodeados de tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el pecado y de todo peso que nos asedia y corramos la carrera, ¿verdad? ¿Puede imaginarse un hombre en una carrera corriendo con un abrigo y botas de combate? Digo, eso es absolutamente torpe, no haga eso. Esos hombres usan tan poco que nos da pena. Están ahí corriendo con tan poco como puedan, van a ser móviles. Quieren toda la flexibilidad que puedan tener. Sin embargo, hay cristianos que tratan de correr la vida cristiana con botas de combate y un abrigo y se preguntan, ¿por qué se cansan tanto? Hombre, Dicen, estoy tan cansado, nunca parezco ir muy lejos. 5 años después están a unos metros de la línea de salida porque no hay compromiso. Y creo que el sinónimo más grande para la veracidad es compromiso. Y lo que Pablo está diciendo aquí es que, mira, tienes que reconocer que esta es la guerra y tómalo con seriedad. Tienes que entrar sin hipocresía, sinceramente, con una actitud correcta, con un corazón para la batalla. Soy un soldado y voy a soportar penalidades por la causa de Jesucristo. Como dice 2 Timoteo 2:3, estoy dispuesto a pagar el precio para que pueda agradar al que me escogió para ser soldado. Tengo un corazón para la batalla. Escuche, el verdadero cristiano le encanta la pelea y el verdadero cristiano ama al Señor tanto que no va a perder. No va a rendirse. Observe 1 Corintios capítulo 9. No puedo identificarme con un cristiano que está contento con estar derrotado toda la vida. Simplemente viven su vida cediendo a la tentación, cayendo en todos los pecados que enfrenta la carne y la mente. No entiendo eso. ¿Cómo puede ceder de una manera tan fácil? En 1 Corintios 9, Pablo dice, ¿no sabéis en el versículo 24 que los que corren en una carrera todos corren? Cuando la carrera comienza, todo el mundo corre, pero solo uno recibe el premio. Corred de tal manera que ganéis. Miren, él dice, si van a meterse en esto, ganen. ¿Quién quiere perder? De lo que Pablo está hablando aquí es deseo. Solemos decir en el deporte que el deseo es 90% del punto. Es verdad. Si usted lo anhela, está ahí. Nuestros entrenadores suelen decir, si lo anhelan lo suficiente, pueden alcanzarlo. Si anhelan la victoria lo suficiente, pueden alcanzarla. ¿Sabe una cosa? Ese fue un buen pensamiento, pero no siempre fue verdad. Algunas veces me encontraba un hombre que era más duro que yo, y yo lo anhelaba. De hecho, lo anhelaba aún más, pero nunca nada funcionaba. Estaba comiendo polvo todo el día simplemente porque no podía. Algunos de los esfuerzos más grandes fueron contra el peor adversario y no podía ganar. Pero sabe una cosa, en la cosa de Cristo, si el deseo está ahí, la victoria estará ahí porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Entonces siempre está disponible. Entonces Pablo está diciendo, el deseo tiene que estar ahí. Él dice, un atleta corre y muchas personas corren, pero solo uno alcanza el premio. Entonces, si están en esto, ganen. Oh, Dios, danos personas con este compromiso. Dios, danos personas que quieran ganar en la vida cristiana, no para que puedan apilar sus propias coronas, sino para que puedan entregárselas a Jesucristo, para que puedan decir, este es mi acto de amor, este es mi acto de adoración, este es mi acto de alabanza. Te entrego mi vida, mi sacrificio vivo. Esto es lo que Él busca, compromiso. Él dice, todo atleta se domina, se controla a sí mismo. En otras palabras, disciplina su vida. Él tiene cuidado con lo que come, cómo entrena y lo que hace para obtener una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Él dice, si estos hombres pueden trabajar tan duro para ganar una corona corruptible, ¿no podemos tener el deseo para tener la victoria en nuestras vidas para la gloria de Dios? Entonces Él dice, no corro a la aventura, no ando por todos lados, corriendo a medias, aquí y allá, descansando, sino que corro a todo lo que doy. No peleo como alguien que golpea el viento. No estoy ahí nada más golpeando a lo tonto el aire. Estoy golpeando a mi adversario en la costilla. Estoy buscando la pelea, Él dice, y al hacerlo, someto mi cuerpo, lo sujeto. Como puede ver, aquí está la vida disciplinada de un ganador. Esto es lo que Dios quiere. Y francamente, en el área espiritual, Dios nos ha dado el recurso para ganar. En Romanos 12, Pablo dice, así que os ruego por las misericordias de Dios. Y las misericordias de Dios son los primeros 11 capítulos de Romanos. En los primeros 11 capítulos de Romanos, Él dice que Dios nos ha apartado del mundo malo. Dios nos ha redimido en Cristo. Dios nos ha dado la justicia de Jesucristo. Dios, mediante nuestra fe y el Señor Jesucristo, nos ha llamado a su familia y nos ha adoptado como sus hijos. Dios nos ha dado amor, gozo y paz. Dios nos ha concedido el poder tremendo del Espíritu de Dios en la vida de resurrección. Dios nos ha dado todos los recursos que necesitamos, apartados para un plan eterno, el cual es incambiable e innegable. Y todas estas misericordias maravillosas de Dios nos las ha dado, por lo tanto, presente en su cuerpo como sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, solo es razonable. No es nada maravilloso, es simplemente lo que debes hacer. Y después Él dice en el siguiente versículo, y no os conforméis a este ¿qué? A este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena y aceptable y perfecta voluntad de Dios. Ahora, primero su mente renovada, y cuando la palabra está en su mente y tiene la verdad, entonces usted puede vivir con compromiso y hacer un sacrificio en su vida. Francamente, la mayoría de nosotros no conoce el significado de un sacrificio vivo. No tenemos ni la menor idea de lo que es sacrificar nuestras vidas. Podemos arder en la estaca y morir por Jesús, pero es difícil vivir nuestra vida entera para Él sacrificialmente. A la mayoría de nosotros no nos importaría si la quitaran en la muerte. Solo la queremos mientras que estamos vivos. ¿Qué tipo de dicotomía es esa? Debemos estar comprometidos y eso es lo que las Escrituras están diciendo. Observe Filipenses 1, versículos 9 y 10. para otro pensamiento. Escuche lo que dice Filipenses 1:9. Y esto oro para que vuestro amor abunde aún más y más. Ahora, Pablo no está diciendo los filipenses no aman, y no estoy diciendo que no aman. Aman. Pero estoy diciendo oro porque abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Quiero que tengan conocimiento, quiero que tengan más, tienen discernimiento, quiero que tengan más discernimiento con el propósito de que puedan probar lo que es excelente. No quiero que estén satisfechos con lo que está bien, no quiero que estén satisfechos con lo que es mejor, no quiero que estén satisfechos con nada más que lo que es excelente. Sé que tienen amor y quiero que tengan más, sé que tienen conocimiento y quiero que tengan más, sé que tienen discernimiento, pero quiero que tengan más para que puedan probar las cosas que son lo más excelente y que sean sinceros. Eso significa comprometido, veraz, sin hipocresía, genuino, comprometido y de esta manera sin ofensa hasta el día de Cristo. El resultado de vivir una vida sincera, veraz, comprometida está en el versículo 11. Serán llenos de frutos de justicia mediante Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Yo he estado predicando mucho acerca del compromiso porque sigue saliendo en los pasajes. ¿Sabe usted por qué quiero que esté comprometido? No porque tengo alguna ambición personal, no por causa de usted. Está ahí en el versículo 11, para gloria y alabanza de Dios. Y Él será glorificado cuando ustedes estén llenos de fruto. Y serán llenos de fruto cuando aprueben lo que es excelente. Y aprobarán lo que es excelente cuando estén comprometidos de manera genuina con Jesucristo en la parte más profunda de su vida. Entonces, el llamado de la armadura del creyente es al compromiso desde el comienzo. Usted no va a derrotar a Satanás. Él va a venir en contra de usted en estas 9 maneras y unas cuantas más que ni siquiera todavía he entendido. Él va a venir en contra de usted en todas estas combinaciones y usted no va a saber qué hacer a menos de que realmente esté listo para pelear. Compromiso. Oh, amados, una cosa que importa en este mundo y en esta vida es la dimensión de lo espiritual. El resto de las cosas no importa nada. Me preocupan muchas cosas en nuestro mundo, pero francamente me podría importar poco la mayoría de las cosas, a menos de que se relacionen con cosas de Dios. Ni siquiera me interesa, porque solo lo espiritual importa, solo que Dios sea glorificado. Necesitamos enfocarnos en las cosas correctas. ¿Cuánto quiere usted ganar? ¿Tiene mucho deseo? ¿Realmente quiere ganar? He estado en el deporte toda mi vida y he visto a personas que no les preocupaba ganar. Hablamos de eso mucho cuando trabajamos con atletas profesionales. El hecho de que puede perder el deseo, he estado ahí, no es tan difícil. Simplemente se mete a la rutina. Si eso puede pasar en el mundo, puede pasarnos a nosotros, porque Satanás promueve esa idea todo el tiempo. Usted puede estar contento con la mediocridad, usted puede estar satisfecho con la apatía, usted puede estar satisfecho simplemente con mantener su vida como va, y puede venir semana tras semana y irse a casa, nada cambia, nada es diferente, las actitudes son iguales, las reacciones son las mismas, su hogar se queda igual, nunca nada pasa, usted simplemente viene y se va, viene y se va, viene y se va, y el compromiso nunca cambia. Que Dios le ayude a usted y me ayude a mí si eso sucede. Debemos estar comprometidos con la pelea. Entonces el apóstol Pablo, la primera parte del equipo es el cinto de la veracidad. Está basada en el compromiso, pero él busca esa actitud. Permítame cerrar con las palabras de Juan Montiel, quien escribió este himno. Escúchelo. Pelea la buena batalla con todas tus fuerzas. Cristo es tu fortaleza y Cristo es tu derecho. Aférrate a la vida y que sea tu gozo y tu corona eternamente. Corre la carrera derecha por la buena gracia de Dios y levanta tus ojos y busca su rostro. La vida con su camino ante ti yace. Cristo es el camino y Cristo es el premio. Haz a un lado tu preocupación, apóyate en tu guía, apóyate en su misericordia que Él proveerá, apóyate y el alma que confía probará que Cristo es su vida y Cristo es su amor. Y después dijo esto, no desmayes por temor, su brazo está cercano, Él no cambia y tú eres querido, solo cree y tú verás que Cristo es todo en todo para ti. Fin de la cita. El amor de la victoria está ahí. Es nuestro para la gloria de Dios, sin importar qué tan sofisticado Satanás sea. Si tenemos el cinto del compromiso, oro a Dios que así sea en su vida. Padre, gracias de nuevo esta mañana, porque nos hemos congregado para adorar tu santo nombre, conforme hemos cantado tus alabanzas, hemos pensado en tus virtudes, hemos escuchado tus verdades tremendas de la palabra. Padre, nos sentimos que hemos sido atraídos a tu presencia. Sentimos que tú estás aquí, que el mensaje no es mi mensaje, no es un mensaje humano. No es simplemente un mensaje de papel y tinta ya, ni un mensaje de una voz humana, sino que es el aliento de Dios. El llamado al compromiso no es de nosotros, es de ti. Las consecuencias no van a ser enfrentadas por nosotros, sino por ti. Oh Padre, ayúdanos a oír tu voz. De alguna manera, haz a un lado todos los elementos humanos, todos los factores físicos, y que sepamos que Dios ha hablado mediante su palabra, llamándonos al compromiso. Oh Señor Jesús, haznos el tipo de personas que quieres que seamos, para que tú seas glorificado, para que seamos como un faro en medio de una generación perversa y maligna, asidos de la palabra de vida, para que podamos vivir de tal manera que callemos a los críticos, para que no seamos aquellos que usan a Jesús y abusan de Jesús, sino aquellos que le dan la gloria. Señor, ayúdanos a ganar la batalla, porque más que cualquier otra cosa queremos ganar, y dependemos de tu poder para ello, y nos rendimos por causa de Cristo. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de Gracia a Vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web en gracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur, se reserva toda protección y el derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derechos de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, estimado oyente, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación u ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, MasterCard, Discovery o American Express. Si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA. Esto es 1-866-547-2242 o desde cualquier otro lugar ingresando a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.